COPE Extremadura.
Estar informado.
Almaraz sigue copando la actualidad. Lo cierto es que no hay ninguna novedad al respecto. Todavía no conocemos si esa prórroga se va a materializar, pero unas declaraciones del presidente del Gobierno siguen dando que hablar. En ellas, Pedro Sánchez señalaba que se está estudiando, se comprometía de hecho a hacerlo, algo que ha valorado positivamente el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.
Y vamos a revertir definitivamente la pérdida de población. Y ojalá, ayer fue buena noticia que el presidente del Gobierno abriera la posibilidad de que no se cerrara la central nuclear, porque eso, hasta que no haya ninguna alternativa, realmente es uno de los centros que generan empleo y que fijan la población al territorio, que es de lo que se trata.
Donde no ha sentado tan bien esas declaraciones de Pedro Sánchez ha sido en la Junta de Extremadura. La presidenta María Guardiola le ha pedido al presidente, valga la redundancia, que deje las excusas y lo publique en el BOE.
Yo creo que ha entrado en bucle y ya no sabe qué excusa poner. Él tiene que pronunciar cuatro palabras que son muy básicas. Almaraz, no se cierra. Y eso es lo que tiene que hacer, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y asegurar la soberanía energética, no solo de Extremadura, sino de toda España. Es una energía limpia, segura, eficiente. No sé qué más tiene que pasar. Las empresas ya han solicitado su prórroga.
Te decía que no hay novedad al respecto, pero ¿en qué punto se encuentra todo? En teoría, según dijo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aguessen, está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. Las eléctricas ya renunciaron a las bonificaciones fiscales, que era uno de los requisitos. Se ha garantizado el suministro eléctrico, que era otro. Y ahora se espera el visto bueno de seguridad. Con todo esto, en teoría, se materializará esa prórroga, que según ha confirmado Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas en la región, será pronto una realidad.
Estoy convencido, ya les anticipo, estoy seguro que el gobierno de España va a prorrogar la vida útil de la central. Ahora está bien, ahora bien. La clave está ahora en qué vamos a hacer a partir de ahora que tenemos el cronómetro a cero, que tenemos la posibilidad de buscar alternativas a la nuclear para que con el año 2030, cuando apague definitivamente su actividad, tengamos una alternativa.
Eso decía Gallardo. Mientras tanto, como te digo, no hay novedades. El campo Arañuelo espera esa decisión, toda la región, de hecho, y sobre todo esas 4.000 familias que dependen directa e indirectamente de la instalación cacereña. Bueno, pues por aquí empezamos. Enseguida te cuento otros asuntos que te interesan. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, previsión de algún chubasco en puntos aislados de toda la región. Una jornada, la de este lunes, que viene con temperaturas máximas de 20 grados en la provincia de Badajoz, de algo menos 17 en la de Cáceres. Y tranquilidad ahora en las carreteras, aunque hoy tenemos una información que afecta a una de las entradas de la capital pacense. Desde la una de la tarde de hoy se ha cortado un importante tramo de la Nacional 432 a la entrada de Badajoz para poder arreglarla y mejorarla con una inversión de casi 25 millones de euros durante este tiempo, que durará hasta más o menos mediados del 26. El tráfico se desviará por una nueva carretera que se ha construido justo al lado de la que cortan para que la entrada y salida de la capital pacense con seguridad mientras tiene lugar esos trabajos. Y este lunes en todo el país se han activado una serie de medidas para evitar la expansión de la gripe aviar. Aquí solo, en Extremadura, para que te hagas una idea, se van a confinar aves de corral en 99 municipios, zonas consideradas de especial riesgo. Una serie de medidas restrictivas que buscan reducir la incidencia de un virus que, según algunos expertos, convivirá con nosotros. José Carretero es veterinario de Servetex.
Que cada vez va a ir la cosa a peor, siempre que no la podemos controlar, porque tanto como erradicar lo veo prácticamente imposible, pero controlarla sí, y que eso nos tenemos que ir acostumbrando, que cada vez las medidas de seguridad van a ser cada vez más exigentes, porque cada vez vamos a tener más problemas.
Más allá de eso, que esto quizá te haya venido a la cabeza, ¿una persona puede contagiarse de la gripe aviar? Carretero la aclara, aunque se ha dado algún caso en otro tipo de animal, en humanos no, al menos hasta el momento.
Los casos que se han dado en Estados Unidos, sobre todo en granjas de vacuno de leche, y eso ahora mismo está ahí. Es verdad que el virus de la gripe aviar pues muta con mucha frecuencia, y entonces puede que algún día dé un salto en que le afecte a los humanos, pero hoy por suerte, no.
Por hoy no. Lo que te puedo contar es eso, ese confinamiento que entra hoy en vigor de casi 100 municipios extremeños para evitar la propagación de la gripe aviar.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extraval, entidad financiera sin ánimo de lucro de Extremadura. Nuestro objetivo es asegurar que ningún pequeño empresario tenga que cerrar su negocio, avalando tus necesidades de financiación ante los bancos y cajas de ahorro. Contacta con nosotros en nuestra web extraval.es o en el teléfono 924 260 450.
Premios a Cuerpo de Rey 2025.
En la categoría Mejor Producto Extremeño, los finalistas son...
Queso jabaino de jarro paisita, ajos de la cooperativa extremeña de Aceuchal, bombones de Valcorchero, bollitos de leche de la Cubana.
La suerte está echada. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Plasencia. A Cuerpo de Rey. Un programa para comérselo, que te ofrece cada día Caja Rural de Extremadura, Bodegas Ruiz Torres, Distribuciones Joaquín Tardío, Iberdoes, Automoción del Oeste, Jacoliva y Lonchiver.
Del 12 al 14 de noviembre, Extremadura acogerá el segundo Congreso Mundial de Ganadería Sostenible. Trujillo y Don Benito reunirán a expertos internacionales para defender una ganadería con ciencia, conciencia y territorio. Descubre cómo el campo es clave para un futuro sostenible. Infórmate e inscríbete en ganaderiamundialsostenible.org.
Dos y 55 minutos de la tarde y te cuento que hay novedades sobre la balsa de Jarandilla. Guardiola ha comunicado que pese a que todavía se están depurando responsabilidades de ese gran incidente que ocurrió el pasado mes de marzo, ya que esta balsa, recordarás, se encontraba en un lugar inadecuado, hay un nuevo proyecto sobre la mesa. Bueno, más bien dos. Y es que se van a construir dos nuevas para garantizar el abastecimiento de agua en la zona.
También estamos trabajando con Jarandilla de la Vera, sabéis que ahí hubo que hacer un estudio para ver de quién era la responsabilidad y estamos estudiando las ubicaciones porque la solución seguramente sea la construcción de dos balsas que sustituyan a la balsa que estaba ubicada en un sitio donde no debiera haber estado nunca.
Donde se va a construir otra es en el Jerte para garantizar el suministro de agua también en la zona, sobre todo en esos periodos vacacionales donde la población se multiplica hasta por 5. Allí en el Jerte se espera que esté lista en el verano del 2026. Cambiando de tercio, te cuento que la sanidad extremeña ha dado un paso histórico al crear la categoría estatutaria de podólogo en el SES. Se trata de una reivindicación que el sector llevaba persiguiendo durante 20 años y que ahora, como te digo, se materializa. Los podólogos estarán dentro del cuadro de profesionales de la sanidad pública extremeña. La implantación de la podología en el SES comenzará con un proyecto piloto centrado en el pie diabético. Se crearán dos unidades, una en el área de Badajoz, otra en la de Cáceres. Estos programas han demostrado ser eficaces en la reducción de amputaciones en pacientes que sufren úlceras en las extremidades.
Vamos a crear una unidad pilotaje, ¿vale? Una unidad piloto en base a un problema que sería el pie diabético, ya que en otras comunidades ya se creó esta unidad de pie diabético con muy buena aceptación y unos estudios buenísimos que se hicieron en base a que reducía el tema de amputaciones a estas personas que sufrían una úlcera en una extremidad.
Este es el primer paso. Los próximos irán destinados a la salud de los pies de los más pequeños. Y antes de irme, te cuento que este martes conoceremos el rival del Extremadura en la Copa del Rey, aunque puedo adelantarte alguna cosilla al respecto. Y es que el equipo de la capital de Tierra de Barros es el único extremeño clasificado y va a estar en el grupo 2, por lo que los candidatos a ser sus contrincantes serán Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano, Getafe. Conoceremos el resultado final este martes a la 1 de la tarde y, como siempre, pues te lo contaremos aquí en la cadena COPE. La eliminatoria será un partido único el día 2, 3 o 4 de diciembre, todavía por confirmar, en el Francisco de la Era. Llegamos así a las 3. Continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.